Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.
Ya no va a haber el llamado chayote, se acaba el soborno a medios y a periodistas. Vamos a transparentar lo que tiene que ver con la publicidad del gobierno.
Revelar los gastos de publicidad oficial que pagó la presidencia a lo largo de estos casi 7 años en términos de conceptos diversos con los que se haya pagado o comprado servicios de información.
Recolección, el acopio de elementos para entregar esta información a Transparencia. Nosotros no vamos a darla a conocer.
Ya salió la lista. Periodistas y empresas que recibieron contratos durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Es un paso inicial la divulgación de estos montos. Creo que hace falta investigación.
Beatriz Pajés nunca ha recibido un solo peso del gobierno. La revista siempre ha construido y ha firmado convenios absolutamente institucionales, no solamente con el gobierno de Enrique Peña Nieto, sino con todos los gobiernos que han existido.
El 3% de lo que el gobierno gastó en revistas es para Les Olivres. O sea, evidentemente es un ataque personal.
Yo no entiendo por qué me meten a mí en una lista de periodistas chayoteros si yo, la verdad de las cosas, punto número uno, yo nunca he recibido dinero del gobierno.
1,636,000 pesos regaló Peña Nieto para defender y proteger a un ratero. ¡No, Peña! Eso es una calumnia, es una infamia de tu parte.
Nosotros solo entregamos esta información al Instituto de Transparencia. Así, y nosotros no dimos a conocer los nombres.
Nosotros no podemos andar exhibiendo, circulando, difundiendo información que puede ser parte de una enorme información.
Bajo palabra de decir verdad, nosotros no dimos a conocer los nombres.
Continúa la polémica por esta lista difundida el jueves de la semana pasada por el diario Reforma, obtenida a través de una solicitud de acceso a la información pública por parte del INAI, en donde pues vienen los nombres de 36 comunicadores que habrían recibido algún contrato, ya sea publicitario o de prestación de servicios, por el gobierno de Enrique Peña Nieto. El presidente acaba de hablar sobre el tema y esto fue lo que dijo López Obrador.
Sí fue fuerte, pero siempre ha existido el AMPA del periodismo. Esa es la verdad. ¿Saben quién acuñó esa frase? O algo parecido. No, pero no me equivoco. Creo que fue él, Enrique Krause.
Bueno, el presidente dice que Enrique Krause fue quien acuñó la frase de AMPA periodística. Lo cierto es que Krause, Mario Vargas Llosa, José Woldenberg, Guillermo Sheridan, entre otros personajes intelectuales, librepensadores, críticos, periodistas, se dieron cita el fin de semana en la Universidad de Guadalajara. Ahí con los testigos de obras de Orozco a su alrededor, porque de hecho hasta se hablaban de estas mismas obras, como los falsos líderes del pueblo, que están ahí en ese auditorio, en el auditorio de la Universidad de Guadalajara. Se habló sobre el populismo, se habló sobre el riesgo de la democracia, y déjeme contarle qué fue lo que sucedió. Bueno, déjeme compartirle qué fue lo que sucedió. Vale la pena escuchar toda la conferencia, pero rescatamos unos pequeños fragmentos de lo dicho. Primero, escuche usted por Enrique Krause.
Yo creo que estamos en un momento delicado nuevamente en la relación entre la prensa y el poder. No entraré en detalles, solamente diré que es algo inusitado que el presidente de México se refiera a la prensa como el AMPA periodística. De modo de que si un periodista, un intelectual es objeto de ataques, adelante, a defenderse con las armas de la libertad. Pero si un político es objeto de críticas, y si ese político es nada menos que el presidente de la República, de acuerdo con la jurisprudencia refrendada en México y vigente, tiene que exhibir la más alta tolerancia con respecto a la crítica.
También en Guadalajara este fin de semana estuvo Mario Vargas Llosa. La frase que más ha trascendido, dicha este fin de semana, fue aquella en torno a que no se puede ser neutral ante la peste bubónica, una metáfora que ocupa Vargas Llosa para referirse hacia la postura de neutralidad que ha tenido México frente a Venezuela. Una decepción para los países democráticos, dijo Vargas Llosa, pero también se cuestionó el Nobel, también se cuestionó Vargas Llosa, si es que en México el populismo había echado raíces. Escuche usted a Mario Vargas Llosa.
Es uno de los países más grandes de América Latina y lo que ocurre en México repercute inevitablemente en el resto del continente. Significa la elección del señor López Obrador que la democracia mexicana va a seguir profundizándose, o significa un retroceso, o significa que el populismo ha echado raíces en México y que puede prosperar con este gobierno y arruinar a este país como han arruinado los populismos a todos los países en el que han hecho presa.
Es la pregunta que suelta Vargas Llosa. Por cierto, José Woldenberg, el primer presidente de lo que en ese entonces fue el IFE, que logra, no él, sino a través de su administración, al frente del IFE, la transición democrática. Ese IFE, el IFE que, pues a lo mejor en la memoria, pareciera el IFE de oro, el IFE dorado, el IFE que tenía pues a grandes personajes pro-democráticos, pro-liberales. José Woldenberg estuvo también en Guadalajara, junto a Krause, junto a Vargas Llosa, junto a Sheridan, y ahí José Woldenberg advirtió de los tintes autoritarios que comienza a mostrar este gobierno. Esto fue lo que dijo Woldenberg.
Y me preocupa, pues, por varios de los resortes que yo veo instalados en el gobierno, en nuestro gobierno actual. Primero, el discurso, pues, de claros tintes autoritarios del presidente de la República, que no responde a los argumentos, con argumentos, sino con descalificaciones. Cuando surge un punto de vista distinto, un análisis diferente, incluso unos datos distintos, el resorte que se active es el de la descalificación. Bueno, de esa manera es muy difícil construir un espacio de deliberación medianamente racional.
Le pongo links sobre pues esta conferencia que se dio el fin de semana ahí en la Universidad de Guadalajara, grandes personalidades reunidas hablando sobre democracia, hablando sobre populismo. Y eso lo podrá decir Woldenberg, y lo podrá decir Vargas Llosa, y lo podrá decir Enrique Krause, y lo podrá decir Sheridan, lo podrá decir quien usted quiera. ¿Cómo va la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador? El próximo sábado cumple 6 meses ya en el encargo. Son los 6 primeros meses del presidente López Obrador. Heidi Osuna, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, Luis, gracias.
Siempre buenos un placer. Días. Siempre un placer poderte ver aquí en este espacio. Oye, a ver, han hecho el estudio AMLómetro. Es el AMLómetro a 6 meses, ¿no?
Es el AMLómetro a los casi 6 meses.
Ok, y pues hay resultados. Primero, la popularidad del presidente cae, es la más baja que tienes registrada hasta donde tengo entendido.
Es la más baja, está más o menos a los niveles que medimos en noviembre, cuando asumió a vísperas de tomar protesta. Está ahorita a 70, 7 de cada 10 mexicanos aprueban la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. El trimestre pasado, que fue la medición de febrero, lo traíamos a 85. Uh-huh. Podemos decir que cayó 15 puntos de la pasada a esta, pero se mantienen los niveles de octubre y de noviembre aproximadamente. Uh-huh. Esto puede ser una caída, o también que en febrero existió una gran expectativa, uh-huh, y por eso es que tuvo niveles tan altos, claro, como 85%.
Sí, porque la más alta fue justamente febrero con 85, y de febrero a mayo cae 15 puntos, que sigue siendo altísimo, 7
altísimo,
de cada 10.
Es altísimo, altísimo. Muy buena aprobación. Si nos vamos a la desaprobación, uh-huh, 23% lo desaprueban, que también es una caída. En febrero lo desaprobaban 12%, okay, y ahorita lo desaprueban 23%. Que, te insisto, está en los mismos niveles de desaprobación que en octubre y noviembre, que fueron las mediciones que tuvimos antes.
Ahora bien, se han echado un clavado a preguntar sobre las problemáticas de la población. Entonces, bueno, tienen una pregunta en esta encuesta que, si nos permites, vamos a compartir en un momento más a través de nuestras redes. En su opinión, ¿cuál es el principal problema del país? Me llama mucho la atención, Heidi, que en octubre, ajá, el 52% de la gente decía la inseguridad. Y hoy ya nada más el 37% habla de que el problema es la inseguridad. Sin embargo, la corrupción, que en octubre era el principal problema solo para el 7%, hoy ya lo es para el 18%. el discurso de la corrupción del presidente creo que está permeando.
Está permeando porque les estamos preguntando el principal problema. Les damos opción a que nos den un solo problema. Entonces, efectivamente, la seguridad sigue siendo el principal problema, con 37%, pero de la medición anterior a esta ha bajado en 12%. Y ha subido la corrupción y también ha subido la economía como un problema. En la medición pasada teníamos a la economía solamente con 8% y ahorita lo tenemos con 15%. La corrupción se mantuvo, lo teníamos en la pasada medición con 18% y ahorita lo tenemos también con 18%. Pero efectivamente la seguridad ha estado cayendo, al menos en tema de percepción de la gente. Pero
y ahora,
mira,
cuando les preguntas qué es la inseguridad, es muy interesante porque pues uno pensaría que son cosas tan graves como los homicidios, pero no, ese es el que tienes en el último lugar.
En el último lugar, pero ha crecido, de la medición pasada a esta, de febrero a mayo, ha crecido 7%.
Exacto.
De 8% que lo teníamos, subió a 15%. Lo principal que ahorita perciben continúa siendo los asaltos, con 32%, seguido por casa a robo a habitación, robo a casa habitación, seguido por secuestros y después homicidios.
Ahora, lo que sí es que en todos es una tendencia a la alza.
En todos
más
es una tendencia
de,
a la alza.
Más el de homicidios, de 8 en febrero a mayo, que ya tiene 15% ahí de,
que
las,
tiene
15% de las personas. Ahora, tienes aquí esta pregunta que me parece muy interesante. En los últimos meses, ¿considera que la situación del país ha mejorado, ha empeorado? Es como una sensación de la población en torno a los primeros meses del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo va la cosa? ¿Sientes que va mejor? ¿Sientes que va peor? Cuéntanos.
Mira, les hicimos la pregunta de los últimos 6 meses para obviamente marcar la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y la seguridad es la que tiene un saldo de opinión negativo. Lo tenemos en menos 8%. Solamente 27% piensa que ha mejorado, seguido por un 35% que dice que ha empeorado. Entonces, mayoritariamente piensan que ha empeorado. Por ejemplo, la libertad de prensa, la gente lo ve que está bien, es el que sienten que está mejor. Estos son percepciones, tenemos que enfatizar porque es percepción.
O sea, la gente siente que todo está bien, salvo seguridad, que todo ha mejorado, pues.
Que todo ha mejorado, el saldo es positivo, ligeramente positivo. Cuando es en mayor medida positivo es en la libertad de prensa y medios de comunicación.
Okay, tienes el de la economía, este me llama la atención. La economía, tienes un saldo positivo de 6.
Tenemos un saldo positivo y sobre todo, si vamos a la siguiente página, les preguntamos que si en los próximos 12 meses cree que la situación económica de los integrantes de su hogar va a mejorar, va a seguir o empeorará, y también la del país, y hay una gran expectativa, piensan que va a mejorar la economía, pero abrumador, 66% piensa que mejorará la economía de los integrantes de su hogar y 61% del país. Entonces tienen grandes expectativas, obviamente, con el futuro del país.
O sea, 6 de cada 10 personas piensan que nos va a ir muy bien en los próximos meses.
En los próximos meses, algo extraordinario. Igual se van a ganar la lotería o algo extraordinario pasará, ¿no?
El melate, ojalá.
El melate puede ser.
Oye, a ver, bueno, viene aquí ya el asunto más político, la afinidad partidista, que es muy interesante porque empezamos a ver este asunto de los partidos políticos que no están representando y los movimientos que sí están representando. No hay movimientos en México todavía, salvo Morena, que hoy día pues está ahí en una transformación extraña entre partido y movimiento y no se termina de hallar muy bien. A ver, cuéntanos, porque la identidad partidista es fundamental.
Es fundamental. Morena sigue siendo el partido político con mayor afinidad. 36% de los entrevistados se identifican con Morena, seguido por los apartidistas con 34% y muy por debajo el PAN con 9%, el PRI con 8% y el PRD con 4%.
Estos están ya out.
Mira, eso es el tema. Morena baja, desciende 7% de la medición que tuvimos en febrero a la actual, pero sigue siendo el partido político que está a la cabeza, seguido por los apartidistas, y esta caída de Morena no la capitaliza ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD.
Al contrario, todos caen.
Al contrario, todos caen. Lo que sí sube,
salvo el PAN, un puntito.
Lo que sí sube son los que no se identifican con ningún partido político.
Es muy interesante porque yo insisto que esto tiene que ver con los movimientos políticos o los movimientos sociales que tienen que tener una identificación, una empatía con la población, más allá de partidos que pues obviamente no lo capitalizan. Y el asunto aquí es también entender qué es la identificación. Tú le preguntas a la gente con cuál te identificas. No quiere decir que estés afiliado ni nada por el estilo. Es algo así como a qué equipo de fútbol le vas, ¿no?
Es algo así. Es con los que se identifican más. Y, Y lo que sí, mira, si vamos un poco al tema de la aprobación, uh-huh, hicimos un cruce con la afinidad partidista y la aprobación. Y ha caído en, uh-huh, todos el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a afinidad partidista y aprobación, sí, menos en los afines a Morena. Uh-huh. Con los afines de Morena, por ejemplo, en febrero lo teníamos que el 96% de los afines a Morena lo aprobaban. Ahorita el 92% es una caída solamente del 4%. Pero los que no tienen ninguna afinidad partidista, uh-huh, en febrero lo teníamos en 77% y ahora cae 23% a 54% de los que no tienen ningún partido político, uh-huh, aprueban al presidente Andrés Manuel López Obrador. Los priistas, por ejemplo, caen del 71% al 47% ahora, que, uh-huh, lo aprueban, y los panistas del 72% al 53%. Que bueno, en estos dos casos, tanto el PRI como el PAN son menos del 10%.
Sí, claro, pero bueno, obviamente con Morena pues lo sigue apoyando. ¿Y los que no tienen identidad? ¿Cuánto?
Los que no tienen identidad caen 23%. Es lo traíamos en febrero en 77% y ahora, uh-huh, los traemos en 54%. ¿Esto qué quiere decir? Que Andrés Manuel López Obrador no les está hablando a ellos.
Está hablando a Morena.
A su base.
A su base.
Solamente a su base. Y aquí hay un gran número, porque, uh-huh, todos los que pierden Morena se van, no se van a ningún otro partido, se van a los que no poseen partido político.
Permítanos compartir esta encuesta, este estudio de Encol, Heidi Osuna. Lo subimos a nuestras redes sociales, en Luis Cárdenas MX, también en @noticiasmbs, aquí en los canales oficiales. Y bueno, pues vamos a seguir muy de cerca el AMLómetro. ¿Cuándo viene el siguiente?
En 3 meses más. Ok. Lo vamos a publicar.
Cada tres meses
aquí nos estaremos viendo.
Como el PIB. Muchas gracias, Heidi Osuna.
A ti, gracias.
Y seguimos en tus redes.
Gracias, en @Encol.
Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.